¿Qué tal, Eduardo? Se nos llegó el fin del torneo y con esto el fin de esta temporada de Rincón Necaxa, el podcast. Lo que empezó como una plática un día de a ver si hacíamos algo, pues terminó siendo un buen proyecto y muchas cosas buenas que vienen en el futuro.
¿Qué onda, Bus? ¿Cómo estás? Sí, con el fin del torneo de los Rayos, pues termina también la primera temporada de Rincón Necaxa Podcast. Lamentablemente termina de una manera pues muy, muy pésima. La verdad que yo creo que no podría terminar peor por cómo terminó el equipo. Sin embargo, el podcast me parece que ha sido muy bueno, Bus, para la afición. Ha sido bien recibido, eso se agradece. Pero bueno, es algo que ya tocaremos tema también con los Rayos y con Necaxa Femenil.
Sí, entonces arranquemos con este episodio de Rincón Necaxa Podcast.
Venga.
Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.
¿Qué tal, amigos de Rincón Necaxa? Los saluda como siempre su amigo José Castellanos, el Voz. Y aquí me acompaña como cada episodio Eduardo Lozano. Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Bus? Yo muy bien, feliz de saludarte. La verdad, ya había pasado un rato sin que pudiéramos grabar. También por la misma situación del equipo, que la verdad que las últimas jornadas no era más que lo mismo. Sin embargo, la verdad que también me siento muy, muy molesto. Es algo que el último partido de Necaxa es algo que personalmente no quiero recordar. Profesionalmente lo tengo que hacer para analizar el equipo, pero reitero, la verdad que propiamente no puedo con ese resultado que nos dejó la última jornada. Eso me tiene, la verdad, que muy, muy molesto con el equipo. Y también debo decir que no me sorprende mucho por cómo se venían mostrando los Rayos en los últimos partidos, pues más bien en todo el torneo. Pero bueno, ya lo decíamos, también termina la temporada, la primera temporada de Rincón Necaxa Podcast. Entonces, pues bueno, aunque sea nosotros terminar con un poco de dignidad, ¿no vos?
Sí, y hay información importante que creo que tienen que saber todos los necaxistas, todas las personas que nos siguen, y siempre agradecer el apoyo. La verdad que como decía antes, empezó con una plática de a ver si hacíamos algo para la afición necaxista y ya nos echamos una temporada, así que contento por eso y con información. El equipo ya rompió filas, muchos jugadores no van a regresar, por ahí empezaron los despidos, se publicó una foto de Malagón despidiéndose de Ian González, que me parece que él ya estaba destinado a no regresar, ya que su situación estaba en préstamo, al igual que la de Unai Bilbao, que creo que Unai le podía dar más al Necaxa, pero bueno, ya regresan otra vez al Atlético de San Luis. También se habla de que Barragán por fin sale de Necaxa, ojalá, esperemos. Cabrera también estaba en esa foto, también era parte de la despedida de Malagón, así que se vienen los cambios. El equipo, recordame, el equipo regresa el 26 de mayo, me parece, ¿verdad?
Sí, regresa el día 26 a pretemporada, 2 días después, por cierto, de que se anuncie oficialmente ante la liga esta parte de los inversionistas que van a tener en Necaxa, que van a tener en Necaxa, perdón, porque ese es otro tema, ¿no? Vos también la liga tiene que aceptar. Hay un tema ahí que, siendo muy honesto, lo desconozco, que me parece que no puede haber dueños extranjeros en equipos de la Liga MX. Entonces, pues por ahí siento que pues se va a negociar, se le va a plantear el negocio a la liga. No creo que haya mucho problema para la aceptación, pero sí, bueno, a tu pregunta, el equipo regresa 2 días después de que se haga este anuncio a la liga. Y sí, esperemos ya con caras nuevas. La verdad que hay mucho por hacer, parecería lejano, pero la verdad que para El problema en el que está sumergido Necaxa, en la crisis en la que se metió, la verdad que ese tiempo va a pasar rapidísimo. Memo Vázquez y la dirección deportiva tienen mucho que hacer, que bueno, ese es otro conflicto, ¿no? La dirección deportiva. Pero sí, así como lo comentas, ya se empiezan por fin a ir algunos jugadores que no, pues no estaban rindiendo mucho. Ian González me parece que se va a Toluca. Ahí le va a hacer compañía a Baeza. Unai Bilbao, pues no sé si a San Luis, porque pues también me parece que ahí tienen unos problemas. No sé si más bien se vaya otro equipo de la liga. Hay un poco pues con sentimientos encontrados, ¿no? Porque él llegó muy bien, empezó muy, muy bien su carrera aquí en Necaxa. Ya después, como él hemos comentado en otros capítulos, pues se ha ido contagiando como muchos otros. David Cabrera también por ahí con sentimientos encontrados entre que se vaya y que no se vaya, porque nos llegó a dar algunos puntos con goles de tiros libres, era una buena referencia ahí en la media cancha. Pero bueno, en fin, si todas estas bajas se suplen con jugadores de mejor calidad, pues no hay nada de qué quejarse. Con que se quede Malagón, que es me parece el más rescatable de todo el plantel, me parece que se puede empezar a armar un buen equipo, ¿no?
Sí, sí, aunque no me extrañaría que Malagón dejara el equipo. Ya se habla de que por ahí Monterrey de repente puede estar interesado y que tal vez regresa Hugo González si es que Malagón va a Monterrey, que no me parecería tan mal. Al final Necaxa no ha tenido problemas en la portería. Eso creo que pasa a segundo plano. El problema es la defensa y más que todo los delanteros. Y para comentarte algo de lo que decías de esta junta, se especula que el 24 de mayo es, el equipo todavía no ha dado un comunicado oficial acerca de que el 24 es que se presentan los nuevos accionistas y todo. Y en la Liga MX sí pueden haber dueños extranjeros, pero no pueden ser mayoritarios.
Okay.
Entonces el equipo, este grupo de inversionistas, en teoría, por lo que yo entiendo, pueden comprar hasta el 49% de Necaxa y dejar a la familia Tinajero con el 51%. En teoría, así es, aunque no sé cómo se maneje, por ejemplo, la inversión del Atlético San Luis, por ejemplo. Lo del Atlético de Madrid con el Atlético de San Luis, no sé cómo se haya manejado ahí, pero hasta donde yo entiendo, los accionistas mayoritarios del equipo tienen que ser mexicanos. O tal vez por ahí tener alguna empresa en México que respalde al equipo. Tal vez por ahí viene lo que hizo el Atlético de Madrid con el equipo en San Luis. Pero hasta donde entiendo, como repito, 49% de lo que los dueños o estos accionistas nuevos de Necaxa, que hay que decirlo como es, son dueños, no son eso de una inversión. No, son dueños. Comprarían el 49% de Necaxa, le dejarían el control al final de todas las decisiones a la familia Tinajero. Pero bueno, era solo para aclarar ese tema. El 24 se especula que es ese día. El 26 regresaría ya al plantel, se reportaría de regreso para empezar los entrenamientos. Y esperemos que no, pero como se da en Necaxa, me parece que lo de los refuerzos no se va a dar en este mes de mayo. Tal vez vamos a empezar a saber de refuerzos en junio, julio, especialmente si San Román creo que sigue en la dirección deportiva, que me parece que ha hecho un trabajo muy malo, ya lo hemos dejado claro. Así que más o menos esas son las fechas donde vamos a tener noticias de Necaxa, me parece a mí.
Sí, y esperemos también que este tema de los, bueno, como tú bien lo comentas, de ahora los nuevos dueños por el 49% de Necaxa, sea mero trámite. Esperemos que no haya por ahí dificultades, que de último momento no se caiga esta transacción, por ahí pues temas administrativos. Esperemos que no sea así, porque eso que comentas también es muy importante, vos. La verdad que también para que se lleguen a dar los refuerzos o para que empiece a haber movimiento de capital para refuerzos, valga la redundancia, tenemos que esperar hasta este día. Entonces, por dos días no creo que alcancemos a comprar ya al plantel que necesita Necaxa. Entonces, sí, efectivamente, Memo Vázquez va a tener que empezar la pretemporada con lo que se tenga, con lo que haya quedado. Es un día muy importante porque también veremos ya por fin quién ya no va a seguir con los Rayos, que es algo que hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? Temas de acomodo, temas mismos administrativos, de cartas, representantes. Y como dije al principio, lo reitero, ahorita estamos, bueno, a los que nos escuchan en esta primera semana de que salga el podcast, pues apenas son principios de mayo, esto que empieza la última semana de mayo, entonces puede parecer lejano, pero como lo dije al principio, con el trabajo que se tiene, la verdad que no falta mucho. Se tiene que actuar rápido, se tiene que tener un plan, que me parece que para esto son estas semanas. Memo Vázquez es, me parece, muy inteligente en eso.
Con los muy malos resultados que tuvo Necaxa desde que él agarró el timón del equipo, creo que él ya tiene claro con quién cuenta y con quién no. Pero bueno, todo lo que podamos decir ahorita creo que son especulaciones. Los dos días importantes creo que es el 24 de mayo, que es cuando se especula, como repito, que se haría oficial lo de estos nuevos dueños del equipo, y el 26 que reporta el plantel. Entonces, según cómo vayan reportando, ya veremos qué jugadores son los que se quedan, cuáles son los que no, qué jugadores regresan al equipo, porque también el equipo tiene algunos jugadores prestados. Entonces, pues, ahí vamos a ir teniendo una mejor idea de quién está y quién no para el siguiente torneo. Pero cambiémosle un poquito ahorita del equipo varonil y hablemos un poquito el mismo tema, pero del equipo femenil.
Ellas también juegan en Rincón Necaxa Podcast.
Lo que hizo Leo Álvarez me parece que fue muy bueno, pero al final fracaso porque no se logra clasificar a la liguilla. El equipo mostró un gran avance, pero al igual que el equipo varonil, se quedó y fue un fracaso, otro fracaso para las Centellas.
Sí, para variar. Pero bueno, sí, rescatable, la verdad, lo que hizo Leo, hizo lo que ninguna otra entrenadora o entrenador en Necaxa Femenil había logrado. Recordábamos cuando sucedió aquella histórica victoria que se conseguía para superar la marca histórica que había tenido Necaxa Femenil. Pero bueno, yo la verdad que sigo en mi postura, se puede ganar, se pueden conseguir algunos resultados que no se habían conseguido en ediciones anteriores, pero al final de cuentas, si no se avanza al menos a la liguilla, ya no te digo ser campeonas, subcampeonas, quedar en tercer o cuarto lugar, pasar, aunque sea la liguilla, eso ya para mí al menos me reconfortaría. Pero a pesar de que se pueda mostrar un mejor fútbol, un mejor entendimiento, tener un plantel más unido futbolísticamente, y si no se logran los resultados, pues no va a pasar nada. Necaxa Femenil terminó el torneo como el 15º lugar de la tabla general, terminó con tan solo 16 puntos. Si lo comparamos con el varonil, pues tuvieron mejores resultados, mediocres, pero mejores resultados. En total, Bos ganaron 4 partidos, empataron 4 y perdieron 9. Si hacemos, bueno, reitero, una pequeña comparación con el equipo de varonil, pues mucho mejor, ¿no? Necaxa, recordar que solamente, bueno, Necaxa varonil solamente consiguió 2 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Entonces, pues bueno, al menos un mejor papel, ¿no? Del plantel femenil.
Sí, al final, para poner en contexto esto, para todos los que de repente no siguen mucho el equipo femenil, yo tengo la teoría, yo he seguido mucho el fútbol femenil en muchos lugares. Normalmente en los clubes es un reflejo el equipo femenil de lo que hace el varonil. Incluso si miran cómo se fue Necaxa Femenil de este torneo, perdiendo por goleada también, más o menos parecido a lo que pasó en el varonil, que el varonil fue peor, al final de cuentas. También yo lo he dicho hasta el cansancio, lo de San Román es de pena. Stephanie Vaz, que era la delantera de Necaxa, que yo creo que era una de las mejores jugadoras de ese plantel muy limitado, incluso se despidió un día antes del club, un día antes del último partido de Necaxa Femenil. Entonces, me regresa las historias de cuando se vendió este paquete famoso a Chivas, cuando Memo Vázquez ya sabíamos que no iba a seguir y el equipo estaba en liguilla, de cuando antes de un partido de liguilla se fue Brian Fernández. O sea, me regresa todos estos... Es un reflejo al final y es muy mal manejado por la directiva. Así que... Bueno,
sí, esperemos. La verdad que lamentable, es muy decepcionante eso. Me parece incluso una falta de respeto porque pues la catalogábamos, perdón, como una de las mejores jugadoras que había tenido Necaxa en el torneo. Una jugadora revelación también porque al principio, cuando recién llega a Necaxa, no tenía mucha actividad. Posteriormente la fue teniendo y fue marcando diferencia, pero eso no significa, no sé, por ahí un tema de incluso un poco de arrogancia, porque, bueno, tú comentabas que se despedía un día antes, pero yo incluso había visto publicaciones semanas antes en las que ya descartaba por completo la continuidad de Necaxa. Y eso está bien, eso no se discute. Las jugadoras pueden decidir incluso un mejor futuro, eso está perfecto. Pero esa falta de tacto, esa falta de profesionalismo, esa falta de no estar comprometida o entregada al 100% con la institución en la que ahora portas el escudo, en la institución en la que ahora estás cobrando, y ya empezarte a deslindar, empezar a ver ya tu futuro más allá del siguiente partido, eso sí me parece una falta de profesionalismo, vos.
Pues sí, pero yo no culpo a las jugadoras porque primero ganan bastante mal. Entonces está bien que anden buscando dónde pueden jugar, ganar más y pues tener sí, más chance. Vos, pero, en lo deportivo, pero, tener más chance. No, pero al final el problema aquí yo creo cuenta. Es la dirección deportiva. Sí, pero es la dirección deportiva. Al final, para eso hay un director deportivo. Él es el que tiene que tratar esos temas con los jugadores. Él es el que tiene que tener contento a todo el mundo metido en el equipo. O sea, algo pasó que no se ha sabido, que probablemente nunca se va a saber, porque Necaxa siempre se maneja con tantas incógnitas como que si fuera un equipo de élite europea o no sé, esconden demasiadas las cosas. Pero obviamente hubo un rompimiento entre la jugadora y la directiva, y la jugadora dijo, agarro mis maletas, me voy, adiós. Muy mal sí. Manejado por la dirección deportiva. Por la jugadora también, pero yo siento que para que un jugador llegue a ese punto es porque hay muchas cosas atrás y al final la directiva es la responsable de eso.
Sí, bueno, a mí más que por la jugadora, que lo entiendo perfectamente, las situaciones en la Liga MX femenil son pues muy malas, al menos en Necaxa. Pero bueno, más que por ella y más que por la dirección deportiva, me duele más por el equipo, porque se le trate así, porque por cierta parte se le falte un poco al respeto, se le pierda un poquito esa jerarquía, ese honor por, pues por situaciones que la verdad se pueden resolver en 10 minutos en una charla.
Pero que nadie la resolvió o que no tuvo el tacto cierta persona, porque ya no quiero decir el nombre, es muy largo y no me interesa. Entonces, no lo resolvieron.
Sí, no lo resolvió, no se hizo y no se ha hecho. Situación similar a la de Alexandra Martínez, vos no sé si la recuerdes porque
claro,
en,
claro.
En ese momento no lo pudimos recordar. No sé si puedas poner un poquito en contexto a la gente que nos escucha de lo que sucedió con la jugadora lesionada.
Bueno, es que dio una entrevista de que está lesionada y se ha manejado muy mal a su lesión en Necaxa, entonces está buscando fondos para...
Sí, se hizo poder... una rifa.
Ajá, entonces buscando fondos para cubrir sus gastos médicos fuera del club. Es otra señal de cosas que se han hecho muy mal en Necaxa.
Incluso creo que por ahí el jugador de América, el defensa Bruno Valdés, por ahí donó uh-huh. una playera. Las mismas jugadoras las estaban apoyando. Pero sí es algo que se salió de control. Por ahí sale a dar una... pues no una disculpa, sino como un, pues parecía retractada, ¿no? De lo que hizo. No sé si fue por ahí un poco más forzado que le haya nacido a ella. No sé,
difícil. O porque al final ya habló, el club dijo, bueno, vamos a apoyar a esta jugadora porque pues se nos salió de las manos y nosotros no pensamos que la jugadora iba a hacer cosas por su cuenta o no sé, o sea... Otra situación muy mal manejada por la dirección deportiva y el líder de eso es un individuo que todos conocen. Sí, que debería el primer anuncio que debería dar Necaxa para una reestructuración buena es que esta persona dejara su cargo y pusieran a una persona que sí supiera de fútbol.
Sí, bueno, pero lo hemos comentado, es el consentido del club, ¿no? Ya por ahí...
De los dueños.
Sí, bueno, sí hay que aclarar a los dueños porque del club es alguien que no debería, no merece estar ahí.
Y es dañino al final para las jugadoras en femenil porque al principio no se les trataba bien, hasta que alzaron la voz fue que se les empezó a tratar mejor, irse un día antes del partido, comer bien, descansar antes de los partidos, los resultados se dieron. Se maneja mal una lesión, se siguen yendo jugadores antes del torneo. No crean que yo soy tan, tan malo y quiero que la gente se quede sin empleo. O sea, todos necesitamos un empleo y queremos estar bien.
Pero San Román ya tiene para vivir. San Román, de hecho, jugó
bueno,
en
eso no, sí, pero eso pues no me interesa mucho, pero al final estas personas que tienen estos empleos y no lo están desarrollando bien, siempre lo hemos comentado, con los malos resultados que han tenido, ni vos, ni yo, ni nadie de los que nos oye, seguiría con sus empleos, sí, teniendo un rendimiento tan, tan bajo.
Sí, la verdad que no es personal, la verdad que San Román no nos incumbe como persona, pero si nos está afectando directamente al equipo que tanto defendemos, al equipo que tanto queremos deportivamente, que nos está dando resultados como ser el peor equipo de la Liga MX, si nos están dando resultados de que, por ejemplo, las Centellas tienen que hacer escándalos públicos, por así decirlos, para que las volteen a ver, para que les puedan hacer caso, entonces no está funcionando. Aunque bien lo comentábamos en algunos capítulos, vos, esta relación que tiene directa con... los dueños de Necaxa, por ahí hubo un acuerdo con Alebrijes, era ya amigo personal de Santiago Román, por ahí les voy a publicar para los que nos vean por YouTube una foto que tienen muy antigua entre Santiago San Román y los hijos del señor Tinajero, que bueno, reitero, es antigua y esto no lo hago ni por chisme, ni por farándula, ni por polémica, pero es para ver esta relación que se tiene de años y que si San Román sigue ahí y va a seguir ahí es por esta relación de amistad que tienen, sí. Pero no por los...
Pero siguen los problemas en el club, siguen los malos resultados deportivos. Siguen teniendo problemas los jugadores, se sigue manejando mal la parte de prensa, toda la parte de relaciones públicas del equipo, se sigue manejando mal la parte de la dirección deportiva. Ya no se traen jugadores que se puedan vender. Ya los jugadores de fuerzas básicas también ya están quedando a un lado. O sea, ya es muchas cosas que están afectando incluso al club y por más amigos que sean, ya les debería de estar tocando la bolsa a los Tinajero y ya deberían de estar pensando, hey, eso no es lo que queremos. Puede ser nuestro amigo, lo invitamos al bautizo de mis nietos, de mis hijos, a mi fiesta de cumpleaños, a que venga a ver un partido de Necaxa si quiere, le regalo el jersey, pero ya si se está metiendo con el patrimonio del club y de mi familia, si yo sería el dueño, ya es como que, bueno, no, aquí no cabes, hacete un lado, gracias.
Sí, la verdad que eso sería lo más ideal, porque eso es, no deja de ser una persona, un junior con todo respeto, y por decirlo de alguna manera, en el fútbol, reitero, en algún momento, y no sé cómo, la verdad, llegó a jugar con Alebrijes, y digo, no sé cómo, porque te comparto una anécdota, hace como un año, me parece que antes de la pandemia, hicieron un convivio en Casa Club con los representantes de prensa, en el que tuve el honor de asistir, y en ese partido, más bien en esa reunión, se jugó un partido entre nosotros, los representantes de prensa, y pues staff de Club Necaxa. Recuerdo estaba Poncho Sosa con ellos, sus auxiliares, Alberto Clark, y lo pusieron a él de contención, vos, a Santiago San Román. Y la verdad que si yo no tenía la condición para correr por la banda que me pusieron ahí a cubrir Santiago San Román, no podía, la verdad que pasar ni media cancha con balón controlado. Recuerdo que con nosotros jugó Braulio Luna, en ese tiempo él seguía en Televisa, me parece, ahí nos hizo el paro porque pues, los medios pues no tenemos mucha condición, mucho contacto de fútbol, hablamos de él, pero no lo jugamos. Pero bueno, a lo que me quería referir es que si nosotros como ese equipo, ese pequeño equipo que representábamos, no traíamos mucho, pues Santiago San Román pudo haber estado con nosotros y le competíamos mucho mejor.
Sí, sí, al final, bueno, hay cosas extrañas que están en el fútbol en todos lados y bueno, y por algo está ahí al final, pero yo sí creo que el anuncio que yo estoy esperando de Necaxa para de verdad revertir la situación es que cambien al director deportivo. Eso ya está más que sabido. Yo creo que todas las personas que nos escuchan y nos están viendo en YouTube saben que eso es la opción número uno que espero. Porque incluso no ha sabido ni colocar jugadores. Barragán no tenía que haber estado en el equipo y tenía que ver a qué equipo lo colocaba, cómo lo vendía bien y no lo pudo hacer. Bueno, Barragán por un ejemplo, porque tampoco se ayudó mucho porque ahorita creo que no lo deben de querer, pero ni en la segunda división, ¿no? Esta liga de desarrollo, ¿cómo se llama eso?
Pues fíjate que el único equipo que lo quiere y lo respalda en todo el fútbol mexicano es Necaxa.
Pues ha metido 3-4 goles en los últimos 2-3 años, entonces tampoco es como... Aunque lo has defendido de que sus movimientos y cómo baja, recupera la pelota y...
Claro.
Pero no ha metido goles.
Entonces... Lo defiendo como no centro delantero, reitero. Lo defiendo como no centro delantero, porque por ahí la entrega y el recorrido que hace. Un día te voy a invitar al Estadio Victoria esperando que Barragán venga como visitante en un partido que esté aquí y vas a ver lo que hace fuera del área. La verdad que ahí sí, pero como 9 comparto completamente tu opinión.
Sí, pero el problema es que es 9, es delantero y es que ya lo deberían de cambiar de posición y que se convierta en el mejor contención del fútbol mexicano, pero ahí está el problema. Pero bueno, dejemos de lado un poco los problemas de Necaxa, que son más que sabidos. Ya hablamos un poquito de lo que se viene a futuro, ya dimos más o menos las fechas. No se ha confirmado todavía partidos de pretemporada ni se tiene un calendario de cómo se va a realizar la pretemporada en Necaxa.
No se han confirmado, pero te los adelanto vos. Celaya, Zacatecas, Leones Negros, como cada año desde hace 5 vos.
Sí, sí, son como los equipos.
Te los confirmo de una vez.
Los equipos cercanos y de repente hay un partido con León de repente.
Para variarle un poquito.
Sí, sí. O es que San cuando, Luis, tal vez.
Cuando meten uno que no son estos que te comenté, ya Necaxa se siente que está haciendo la pretemporada de la vida, como la vez que vino a pretemporada el Herediano. No sé si recuerdes cuando recién llegaba Memo Vázquez, ya Necaxa se sentía que estaba haciendo la pretemporada de su vida. Partido que, por cierto, ese contra Herediano perdimos 1-0 aquí en la cancha del Estadio Victoria. Esa vez hubo acceso al público. Pero sí, de ahí en más, siempre son los mismos, Mineros, Celaya, Zacatecas, Leones Negros. Entonces, pues sí, esperemos también hasta en ese sentido poder ver algo diferente, incluso con esta nueva alianza, por ahí poder ver a Necaxa ahí en tus fronteras, en Estados Unidos. Sería interesante, ¿no? Algo diferente. En algún momento se hizo, creo que en una fecha FIFA, ¿no? Con Alfonso Sosa, cuando recién ascendimos, jugamos contra, no me acuerdo quién era el Seattle, un equipo verde, ¿lo recuerdas?
El Seattle.
Sí, Seattle. Uh-huh.
Yo recuerdo partidos muy, ahí sí que partidos moleros. Yo tuve la oportunidad de estar en North Carolina una vez que viajé 36 horas en carro, 30
sí, también.
Horas o algo así. Jugaron sí. contra el North Carolina FC, un equipo que es de tercera división. No fue un partido tan competitivo que incluso el Necaxa perdió. Y eso fue con Memo Vázquez en el timón del equipo. Todavía estaba Hernández Lash en ese partido. Sí. También jugaron un partido, me acuerdo, contra un equipo también de tercera división, contra el Detroit FC, me parece. También se fueron a Detroit a jugar ese partido. Jugaron uno, me parece, que en El Paso, Texas. También contra un equipo que es de segunda división, el Locomotive, me parece que fue de ahí del Paso. No han tenido partidos competitivos, no es como que han venido Houston a jugar contra el Houston Dynamo, o vayan a Los Ángeles, o vayan a Portland. No han hecho eso, pero si uno de los nuevos dueños de Necaxa es dueño del DC United, no me extrañaría a Necaxa verlo un poquito más seguido en Estados Unidos. Y sería bueno darle competitividad al DC United enfrentando a un equipo de Liga MX y a Necaxa enfrentando a uno de MLS.
Sí, la verdad que yo pensaba o como que recordaba vagamente que habían sido más aislados estos partidos en Estados Unidos, pero ahora que lo recuentas sí han sido varios. Y sí, bueno, esperemos.
Pero contra rivales muy, muy, muy pequeños y que al final los resultados no se han conseguido, así que hasta triste en ese aspecto.
Sí, bueno, también recuerdo uno contra Juárez, pero me parece que lo jugaron allá en Estados Unidos con golazo de Matías Fernández de tiro libre. Pero sí, bueno, quisiéramos que se recuperara esto, que tuviera un poquito más de presencia en Necaxa porque la merece y también merece pues este roce, aunque sea algo diferente, algo que les ayude a poder encontrar poco a poco mejor nivel.
Y porque... por cierto, disculpa que te interrumpa, estos partidos fueron bajo la dirección deportiva de Hernández Lash. Si no estoy mal, todos estos partidos fueron bajo la dirección deportiva de él, que hasta ahí pues estaba haciendo su trabajo un poquito mejor, porque últimamente Necaxa ni siquiera ha jugado en fechas FIFA, ni siquiera ha jugado partidos amistosos, partidos abiertos público. Bueno, con el año pasado con el COVID no se podía, pero desde que dejó la dirección deportiva Hernández Lash, no se ha tenido ese roce internacional, aunque hayan sido partidos muy, digámoslo, no llamativos o que tal vez no ayudaban tanto al equipo, le daban un poquito más de proyección internacional. Y sí, eso bueno, es algo que no hemos visto con San Román.
Pero ya es algo, aunque sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
Sí, mejor que Leones Negros, Celaya o Mineros, con todo respeto para las aficiones de esos equipos. O sea,
sí, la verdad que mejor, y es algo que hasta eso le ha faltado conseguir a tu camarada. Pero bueno, ni hablar. Lo que te quería comentar vos ya para ir cerrando este lamentable episodio, no de nosotros, sino de Necaxa, porque la verdad que nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, si vieran lo que pasamos para poder...
Sí, para hacer todo esto de Necaxa Podcast, hay mucha planeación, hay bastante trabajo antes, sí, durante y después de hacer el podcast.
Sí, la verdad, entonces, que lo de lamentable no lo decía por nosotros, porque nosotros estamos entregados con el podcast y con Necaxa. Es algo muy, muy importante para nosotros. Pero bueno, para ir cerrando y terminando estas conclusiones, quería comentarte rápidamente las posiciones en las que terminaron todos los equipos de Necaxa. El primer equipo, pues ya lo sabemos, último lugar de la tabla general, se consiguieron 11 puntos, lamentable. Y solamente rápido, porque ya también no quiero echarle más leña al fuego, pero la verdad que las dos únicas victorias que tuvo el primer equipo de Necaxa femenil fueron...
¿El varonil o el femenil?
No, el varonil. Las dos únicas victorias que tuvo Necaxa, la verdad que fueron esas sí que lamentables. Recordarle a la gente, la primera victoria fue contra San Luis, con un gol de penal de Ian González en los últimos minutos. Y recordar que posterior a ese falla Pablo Barrera un penal para San Luis, que si no hubiera sido un empate más. Entonces, esa fue una de las victorias. La segunda victoria fue con la recién llegada de Guillermo Vázquez, con un gol también de Ian González, pero de último minuto. Pero bueno, si no hubiera sido por esos dos últimos goles en el agónico, bueno, más bien en el final del tiempo de esos partidos, Necaxa hubiera terminado el torneo sin ninguna victoria, vos. Pero bueno.
Sí, la verdad que...
Lamentable, la verdad que ya ni lo quiero...
No hay adjetivo ya para seguir hablando de lo mal que fue la temporada de Necaxa. La peor temporada de Necaxa en puntos en la historia, nunca había tenido esa cantidad de puntos. Muy, muy malo, y yo sigo diciendo que el responsable directo de esto es la dirección deportiva y son los primeros que se deberían de ir.
Sí, la peor temporada, y me atrevo a decir que junto con la del primer ascenso, que también ese equipo era...
Sí, la del primer ascenso que no estaban mal, pero desde que pusieron a Brailovsky, ahí el equipo se cayó horrible.
Sí, bueno, ese fue en el segundo ascenso. El primer ascenso fue, no sé si recuerdes, aquel que perdimos contra América 1-0 en la cancha del Estadio Azteca. Estaba Raúl Arias de entrenador. Ese fue el último partido. El primer ascenso. Sí, ya, no, ya ni del segundo ascenso.
El primer descenso, dijera dos.
Sí, perdón. Sí, del primer
descenso. Porque el primer ascenso, me acuerdo de esa temporada muy mala con Brailovsky de técnico.
Sí, que hubo ahí también. No, ya, la verdad que no
lo quiero recordar. Pero esta es la peor, para hablar así. Esa fue la peor temporada en puntos, en el desempeño del equipo.
Lo supera, imagínate.
Pero bueno, danos los resultados de cómo quedaron las fuerzas básicas y recordarnos la de la femenil también.
Sí, de hecho, primero quería arrancar con las damas antes de las categorías inferiores de Necaxa. Necaxa, como lo comenté hace rato, lugar 15, termina su participación con 16 puntos. Igual, no hay mucho que rescatar.
Superando los 10 puntos, que era lo más que habían hecho, ¿no?, en un torneo. Ya hicieron 16, ya van. Ya es ganancia, si tú, pero hicieron
si quieres,
60%,
si tú quieres 60% festejar, más.
No, si tú no,
quieres
no, festejar
y conmemorar eso, hazlo por tu cuenta, vos, porque la verdad que yo no me quiero agarrar de eso.
No, es un fracaso, pero lograron 60% más de lo que habían conseguido en cualquier otro torneo. Así que...
Bueno, ¿les aplaudimos o vamos
no,
a
festejar? No, pero solo es un club. Solo es un tema que quiero dejar ahí en la mesa, porque al final son números.
Ah, sí, números que aquí me dice el lugar 15 de la tabla general. Sí, sí. Entonces, no sé si allá donde tú vives festejen un lugar 15 o les aplaudan o...
No, pero hay mejoría. Es lo único que yo quiero decir. Hay mejoría porque ya no fue el lugar 18 como siempre.
Bueno, entonces de estar en el lugar 16 a estar en el lugar 15 hay que empezar a aplaudir.
No, pero mejoría. Bueno. Solo lo dejo en la mesa.
Perfecto. Bueno, entonces vamos ahora con la sub-20. Igual a la femenil, terminan en el lugar 15 con 16 puntos. No sé si me estoy confundiendo. No me estoy confundiendo. Si usted que nos escucha gusta corroborar, Necaxa femenil y Necaxa sub-20 terminan en la misma posición con los mismos puntos. Y no me lo vas a creer vos y gente que nos escuchan, los mismos ganados, mismos empates y mismos partidos perdidos. Entonces una calca vos en la sub-20 y en la Liga MX femenil.
Normalmente las fuerzas básicas y el equipo femenil de cualquier club del mundo es un reflejo de lo que hace su equipo masculino o primer equipo, digamos, masculino.
Sí, la verdad que queda para un buen análisis esta hipótesis, bueno, este planteamiento que nos comentas vos. No sé si tendremos que esperar algunos años más de la Liga MX femenil para hacer un estudio a profundidad, para hacer realmente estas comparaciones. Al menos aquí lo vemos y está claramente comprobado, pero sí sería muy, muy interesante hacer algo más profundidad. Pues no sé si crees que debamos esperar un poquito más o si ya está totalmente comprobado esta teoría.
No, yo creo que más. Y no siempre, o sea, se da, pero yo sí tengo esta teoría de que más o menos como se maneja un equipo masculino, va a manejar hacia su equipo femenino. Claro, ejemplo, lo que yo decía de, bueno, antes de una liguilla se fue Brian Fernández, que era nuestro goleador. Ahorita la goleadora del torneo de Necaxa, Stephanie Vaz, deja el equipo un día antes de que se termine el torneo. O sea, es lo mismo prácticamente.
Sí, la historia se repite. Y mira, los que nos sacaron la casta, y yo sí sigo en mi posición de sin festejar ni nada, pero a los que mejor les fue en las categorías fue a Necaxa sub-17, que terminó en el 10º lugar de la tabla general, a dos posiciones de liguilla. En este caso terminaron con un total de puntos de 34. Recordar también que en estas categorías se intenta impulsar mucho lo que son los penales. Entonces, siempre en el 100% de los partidos del torneo regular, al terminar los 90 minutos, se disputa, una tanda de penales, que a la postre si la ganas, por ahí la verdad no sé cuántos puntos extras les den, pero bueno, por esto se da esta relación de tener tantos puntos, en este caso 34, siendo el 10º lugar de la tabla. Por ejemplo, el primer lugar de esta categoría fue Pachuca, tuvo 52 puntos vos. Entonces, por ahí sí la gente se llega a sorprender de los altos que son los puntos, pues es por esta situación que al final se dan puntos extras.
Ok. Bueno saberlo. Al final no hay mucho que rescatar de nada. Lo digo una vez más, ya para terminar esta temporada, y ojalá empecemos una segunda temporada del podcast sin que mencione esto, pero son los resultados de la dirección deportiva al final.
Esperemos que, bueno, si no se cumple esto, porque al final es algo que nosotros, como Rincón Necaxa Podcast, es algo que queremos y es simplemente nuestra opinión, no es algo que se vaya a hacer o que tengamos injerencia ahí, pero al final si no se consigue esto de que se vaya a San Román, esperemos la capacidad que tiene Guillermo Vázquez lo pueda sobrellevar. Guillermo Vázquez es alguien que sí es serio en el fútbol, es alguien que es de palabra, a diferencia, me parece, que de tu camarada. Entonces esperemos que al menos esto se pueda compensar con lo profesional que es Guillermo Vázquez, ¿no vos?
Sí, esperemos traerles noticias positivas en el próximo episodio. Pero antes de despedirnos y ya para terminar este episodio, Y darte las gracias, Eduardo, por esta primera temporada del podcast. A toda la gente que nos sigue en YouTube, en Twitter, ahí en todas las plataformas. Ellas saben que a mí me pueden encontrar como voz-castellanos en Twitter. Por ahí cualquier comentario, cualquier cosa que quieran saber, ahí me encuentran. Denos ideas, qué quieren saber, qué quieren oír. Suscríbanse, no les cuesta nada. Darle a la campanita ahí en YouTube o suscribirse al podcast, compartirlo con otros necaxistas. Eso nos ayuda bastante a expandir esta familia necaxista. Y pues nada, darle gracias a todos por esta primera temporada y esperamos traer una segunda temporada del podcast con buenos resultados, con cosas para rescatar, con cosas para analizar. Y pues sí, no sé si quieres agregar algo.
No, agradecerte a ti, Bus. La verdad que para mí ha sido un honor y un gusto compartir micrófono contigo en este espacio tan importante, tan feliz que me hace, la verdad, hacer este podcast de Rincón Necaxa. Y también gracias a todos los que nos escuchan capítulo a capítulo. Esperar también ya la segunda temporada, vamos a regresar renovados, con imagen nueva también, entonces también muy, muy al pendiente de esto. Esperemos también poderles ya traer en este intermedio entre este fin de temporada y el siguiente, más bien el inicio de la siguiente temporada de Necaxa, algunos invitados para hacer un poco más ameno esta espera de volver a ver a los Rayos, perdón. Entonces, muy, muy pendientes a los que nos escuchan y reitero, gracias a ti, Bus, y gracias a todos los que nos escucharon en esta primera temporada de Rincón Necaxa Podcast.
Sí, gracias y nos vemos entonces hasta el próximo episodio, donde esperamos traerles noticias más positivas de Necaxa y siempre aquí apoyando a los Rayos.
Toda la fuerza del Rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.